Bueno, como siempre les doy la bienvenida a una nueva entrevista acá por las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el acuerdo constitucional que ya formaliza esta nueva etapa de discusión constitucional una vez que se llegó finalmente a este acuerdo por Chile. Y para eso hoy día me encuentro acá en las oficinas del diario junto al abogado José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago y miembro de la Comisión Técnica que redactó la reforma constitucional que implementó el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, fuiste parte de este primer proceso. ¿Cómo estás?
Así es. Hola, un gusto estar acá con usted.
Oye, bueno, partamos por tu apreciación general de lo que fue este acuerdo que se alcanzó finalmente luego de varios meses por parte de los partidos políticos. Sí. ¿Qué te pareció esta fórmula a la que finalmente se llega de 50 personas en este Consejo Constitucional y 24 expertos? Partiendo por ahí en términos generales tu análisis.
De acuerdo. Yo creo que hay dos planos. Uno, el aprendizaje político, y después hay una cuestión que es más teórica, que yo creo que es bueno darle alguna relevancia. La primera, más práctica, es que yo creo que es un acuerdo en donde en fondo hay un esfuerzo sincero de las fuerzas políticas democráticas, me parece, por reconocer los errores que ambas han cometido en el pasado. Este proceso constituyente pasa a ser el tercer capítulo, quizás si lo vemos en una serie Netflix, digamos, ¿no? La tercera saga, digamos, ¿no? De un proceso constituyente o la idea de una nueva constitución que viene al menos tan temprano como el proceso de la presidenta Bachelet, el primer proceso. Y ese primer proceso del lado de la derecha, me parece que hay un reconocimiento de los bloqueos que se hicieron a ese proceso y también las posiciones, digamos, de bloqueo también al proceso constituyente fallido anterior y particularmente de los grupos más duros en la Convención Constitucional. Cuando concurre la UDI, RN, Evópolis a la firma del acuerdo por Chile, me parece que hay un reconocimiento también respecto de sus propios errores en el pasado. Por lo mismo, me parece que también hay un reconocimiento por parte de los sectores de izquierda de una posición maximalista, refundacional en la Convención Constitucional, la idea de utilizar la fallida propuesta constitucional para plasmar en lo más posible un programa político. Y hay un reconocimiento también de que entonces no es posible llegar, no es posible haber llevado ese proyecto a cabo, digamos, ¿no? Y hay un reconocimiento más, me parece modesto también, sobrio, en la firma del acuerdo por Chile. Entonces, yo creo que si hay un reconocimiento de los errores que ambos sectores políticos han cometido en casi la última década en materia constituyente, ahí hay riqueza, hay lecciones y hay un aprendizaje. Desde el punto de vista intelectual, a mí me parece que es importante destacar esta idea del proceso mixto. Ahora, yo creo que es importante primero distinguir un proceso mixto de lo que era un órgano mixto con componentes no democráticos.
Claro, ahí hay diferencia.
Eso era bien importante. La idea de haber tenido constituyentes no democráticos era un problema. Digamos, volver a la estructura de senadores designados del pasado era un problema. Y eso se dejó de lado por este modelo de Consejo Constitucional 100% elegido. Yo creo que eso es valioso, el principio que subyace de representación de la soberanía popular, de la ciudadanía. Pero eso no obsta a lo valioso que es el proceso mixto, la idea de que puedan, de que exista un proceso donde intervengan muchos actores en muchas etapas, donde no haya un solo actor como una asamblea constituyente, soberana y limitada, que es típicamente el modelo latinoamericano, y tengamos este proceso como en distintas etapas, con distintos actores, donde hay pesos y contrapesos, en la medida en que se respete el principio de legitimidad democrática, yo creo que es valioso, digamos, ¿no? Y este es un paradigma con el que hemos estado pensando los procesos constituyentes desde el proceso de la presidenta Bachelet. Recordemos que ella hablaba del proceso democrático, institucional y participativo. Eso también era un proceso mixto. El proceso fallido anterior también tenía esta dimensión, varios actores, varias etapas. Es cierto que algunos sectores más radicales trataron de echar abajo esta concepción, que era como todo un paradigma que se estaba discutiendo, y ahora se vuelve a recoger, probablemente con más puntos de veto, con más límite, de los que a mí me parecen deseables, pero que son completamente entendibles a la luz del proceso constituyente anterior.
¿Es un buen acuerdo, a tu juicio?
Yo creo que el
presidente, atendiendo que es un acuerdo y que todas las partes tuvieron que ceder.
Yo creo que el presidente Boric tiene razón de que es un acuerdo imperfecto, digamos, ¿no? Pero es un acuerdo imperfecto que nace De los temores, de los miedos, de los riesgos que un sector mayoritario que votó por el rechazo estimó vinculado al proceso anterior. Y por lo tanto hay un aprendizaje, pero un aprendizaje con muchos algodones, con muchos seguros, con muchos puntos de veto. Y ahí mis dudas estructurales si el actual diseño, entendiendo el contexto en el que se va, digamos, ¿no? Donde hay muchas, insisto, riesgos, preocupaciones, digamos, ¿no? Sobre todo el lado de la derecha, la centro derecha, que le costó más firmar el acuerdo en parte porque estaba recibiendo fuego amigo desde la derecha más radical, digamos, ¿no? Entonces en ese contexto se ponen todos estos bordes, pero hay que entenderlo así, digamos, ¿no?
Hablemos ahora de las complejidades que se pueden presentar en la constitución de estos tres órganos que vendrían a componer o a participar de este proceso constitucional, partiendo por el comité de expertos, que son 24 personas, pero que según el acuerdo tienen que tener unas características bastante amplias, ¿no? Como esta indiscutible trayectoria académica. ¿Esos criterios van a quedar al arbitrio de los partidos políticos directamente? O sea, más allá como de esta prescindencia o omnipotencia que muchas veces se tiende como a idealizar a la figura del experto, ¿cómo eso se baja en lo concreto a la discusión cuando se tengan que hacer las nominaciones? ¿Cuáles son los criterios que van a primar a tu juicio?
De acuerdo. Yo no creo que los que nos están escuchando estén completamente familiarizados con el proceso legislativo chileno, pero en el fondo tenemos básicamente el acuerdo. Replica el proceso legislativo, o sea, es más o menos el modelo como nosotros generamos leyes, que es el que está en el acuerdo. Y es interesante porque tú mencionas las tres instituciones, el consejo, la comisión experta primero, de las 24, estos expertos y expertas, que inmediatamente te voy a contestar la pregunta aquí y pueden haber problemas, el Consejo Constitucional, que replica el Senado, y luego está la Comisión Técnica de Admisibilidad, que también ha sido llamado árbitro. Esto es interesante porque uno podría...
Una especie de tribunal constitucional.
Exactamente, y hacia allá voy. O sea, en el fondo, si lo pensamos bien, son dos cámaras. Es curioso porque esto es equivalente a un bicameralismo asimétrico, donde las dos cámaras no son poderosas, pero igual son dos cámaras. Una cámara sería la comisión experta, la otra cámara el Consejo Constitucional, que debería ser el más importante, donde está la legitimidad democrática. En la comisión experta está más bien la legitimidad del conocimiento, de la experticia, y luego está el árbitro, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que está encargado de velar. Porque tanto en la discusión del anteproyecto, en la comisión experta, los primeros cuatro meses del proceso, desde enero a fines de mayo, y luego la discusión del anteproyecto de nueva constitución en el Consejo Constitucional, entre más o menos el 21 de mayo y el 21 de octubre del próximo año, se respeten los famosos 12 bordes o 12 bases constitucionales, que son, por así decirlo, el futuro capítulo primero de la nueva constitución, que orienta el debate tanto en la comisión experta como en el Consejo Constitucional. Ahora, efectivamente, entonces se parece bastante también la Comisión Técnica de Admisibilidad como a esta idea de tercera cámara, ¿no? Un control preventivo de que las normas de la futura constitución no vayan a ser contrarias o omitir algunas de las bases en la nueva constitución. Entonces, yo creo que es más o menos fácil pensar que hay algo así como una Cámara de Diputados, un Senado y un Tribunal Constitucional interviniendo en el acuerdo. Ahora, hay un desafío que tienen los partidos políticos en un doble sentido. Primero, en que esto no sea... Es un pacto político democrático, eso es valioso, yo lo valoro mucho, es bueno tener estos acuerdos para nuestra democracia, pero también hay un riesgo en que se vuelva elitista, ¿sí? Y que esté solamente circunscrito a las fuerzas políticas democráticas. Insisto que es valioso, pero esto, y esto lo vamos a conversar después, esto requiere volver con dosis altas de legitimidad democrática y participación ciudadana. En la mitad del proceso, y no solamente dejarlo en el plebiscito de salida. Yo creo que es muy tarde creer que la ciudadanía solo se le puede incorporar hacia el final, pero esto podemos discutirlo después. Sí. Y el segundo desafío para los partidos políticos es que efectivamente, dado la naturaleza, las importantes atribuciones, que van a ser básicamente colegisladores, para ser bien, bien exacto, digamos, ¿no? Los expertos y expertas, ellos tienen que tener... Efectivamente, como lo han dicho varios, digamos, ¿no? Y varias columnistas, digamos, y profesoras estos días, no solamente tienen que ser expertos, sino que parecer expertos. Y ahí los partidos políticos tienen que tratar de dejar de lado la calculadora, de nombrar a personas a las cuales les van a entregar un mandato y cumplir un checklist que tienen que ir a defender y tratar de proponer expertas y expertos interdisciplinares en distintos ámbitos. Digamos, ¿no? Aquí se va a requerir no solamente abogados ni abogados constitucionalistas, tienen que ser interdisciplinarios, cada uno va a tener su rol, pero donde en realidad lo que estemos apuntando es a generar acuerdos y a apuntar lo que es necesario, digamos, una mejor constitución, digamos, ¿no? una buena constitución. Y por lo tanto, las expectativas de la ciudadanía son muy altas, digamos, ¿no? Entonces, si da la impresión de que en realidad son políticos, columnistas, analistas, tuiteros disfrazados de expertos y expertas, se va a producir una brecha entre la expectativa de la ciudadanía y lo que en el fondo en realidad va a ocurrir ahí. Entonces ahí los partidos, la manera en que designen a los expertos y expertas es muy, muy decisiva.
Ya que lo deslizaste, esto de las etapas, ¿no? Porque el comité de expertos presenta un anteproyecto, lo toma el Consejo Constitucional, se genera el proceso de debate hasta que llega este texto final y luego viene una especie de proceso de armonización donde se generan sugerencias por parte de los expertos, hay votaciones de por medio con diferentes quórum, luego pasa una mixta. Explícanos, por favor, eso.
Contemos la historia en fácil.
Sí, en fácil.
Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar incluso en los próximamente? El primer paso es la discusión de la reforma constitucional habilitante del nuevo proceso constituyente. Uh-huh. Hay el capítulo 15 de la actual constitución, se llama de la reforma de la constitución o del procedimiento para generar una nueva constitución. Esto es una segunda sección, esa se tiene que modificar. Entonces hay una comisión de 5 expertas, 4 expertos y una experta que están proponiendo ese proyecto de reforma constitucional, lo tiene que discutir el Congreso Nacional. Como es una reforma constitucional, va a requerir 4/7 de uh-huh. los diputados y senadores en ejercicio. Ahora, las fuerzas que fueron al acuerdo por Chile representan más o menos casi el 80% en la Cámara de Diputados y casi el 90% en el Senado. Entonces, es verdad que ha habido alguna discusión de si van a presentar indicaciones o no, pero en el fondo debe respetarse el acuerdo por Chile y en principio la firma de estos 14 partidos y 3 movimientos políticos darían para tener una amplia...
Se debiese traducir en voto.
O sea, pueden haber algunas... Después podemos discutir si hay algunos vacíos y qué modificaciones pueden haber, pero en teoría votos hay, digamos, ¿no? Ese es el primer paso. Esa reforma constitucional debiera estar publicada en el Diario Oficial, que es lo relevante, si todo va bien, digamos, hacia fines de este mes o a comienzos de enero. Eso es importante porque el primer hito entonces del proceso constituyente es la instalación de la comisión de la comisión experta, uh-huh. con estos 24 expertos y expertas. Esto es importante porque en paridad 12 fueron nombrados por el Senado, 12 fueron nombrados, propuestos por la Cámara de Diputados y luego ratificados por 4/7 por ambas cámaras. Y ellos lo que hacen entre alguna semana de enero por definir aún, cuando se publique la ley, la reforma constitucional, y el 21 de mayo, en que se espera que se instale el Consejo Constitucional, ellos son el primer hito. 4 meses redactando el proyecto de reforma, de anteproyecto, perdón, de nueva constitución, una propuesta de nueva constitución. ¿Siguiendo qué? Siguiendo las, no únicamente, pero principalmente las 12 bases constitucionales, donde se establece, por ejemplo, los 3 poderes judiciales independientes, el Estado Social y Democrático de Derecho, un compromiso fuerte con el cuidado del medio ambiente.
La bicameralidad.
La bicameralidad. Por ejemplo, hay una regla interesante. Se establece que hay un sistema de gobierno en el que va a ser bicameral, o sea, con Cámara de hecho se nombra Cámara de Diputadas y Diputados y Senado, y donde va a haber un ejecutivo, donde el jefe de gobierno tiene la iniciativa de gasto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esa regla ya deja de lado el sistema parlamentario, ya no se puede discutir el sistema parlamentario, pero ojo que podría discutirse un sistema semipresidencial donde el primer ministro jefe de gobierno tiene iniciativa de gasto. O sea, está descartado el sistema parlamentario, no está descartado el sistema semipresidencial, pero todos creemos que en el fondo vamos a mantener el sistema presidencial en alguna forma, ¿no? Entonces, pero la comisión experta tiene que generar, no sé, 9, 10 capítulos. Las bases de institucionalidad, el capítulo de principios generales, el capítulo de derechos fundamentales, referirse a la descentralización.
Sistema político.
Al sistema político, a los poderes del Estado. Hay una base que también dice que al menos tiene que estar el Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Central, etc. Uh-huh. Entre otros órganos, por ejemplo, algunos ministros del Tribunal Constitucional han dicho, oiga, no, el Tribunal Constitucional aparece entre otros, porque la justicia constitucional no aparece como teniendo que ser regulada directamente. Todos esperamos que vaya a existir un tribunal constitucional o una corte constitucional, pero aparece entre otros, digamos, ¿no? No está directamente. Pero bueno, entonces, este anteproyecto se tiene que entregar y en principio Van a haber elecciones hacia finales de abril del Consejo Constitucional, siguiéndose la regla de elecciones del Senado.
Del Senado, sí.
Pero con paridad de entrada y salida. O sea, esperamos un Consejo Constitucional con 50 consejeras y consejeros o constituyentes. Y además van a haber escaños supernumerarios reservados para indígenas. Esos escaños van a depender de la cantidad de indígenas que vayan a votar en la elección de distrito único para los indígenas, siguiendo el modelo anterior de elección, pero no los escaños reservados, porque antes fueron 17,
sí.
Y ahora en general, todo por las matemáticas, lo que se espera que vayan, por el número de indígenas que van a ir a votar, se espera que haya uno o máximo dos escaños reservados. Entonces el Consejo Constitucional tendría 52, pero aquí hay algo importante. Una vez que la Comisión Experta hizo su primera pega entre enero y el 21 de mayo, la Comisión Experta pasa a integrar, a partir del 21 de mayo, por derecho propio, el Consejo Constitucional. Entonces son 50 más 2 más los 24 de la Comisión Experta. Por así decirlo, pasemos el dato inmediatamente a las personas que van a tener que buscar la logística de esto. Vamos a tener a los 52 más los 24. Eso en realidad va a ser el Consejo Constitucional. Ahora, es verdad. Los 24 expertos y expertas no van a tener derecho
a voto,
uh-huh. Pero van a tener derecho a voz, y esto es importante, pero van a participar en todas las instancias, entonces van a participar en todas las comisiones. Si el Consejo Constitucional forma, no sé, 4 comisiones o 5 comisiones para debatir distintos temas, ahí vamos a encontrar en todas las comisiones también a los expertos y a las expertas. Es verdad que la reforma constitucional habilitante nos va a dar más detalles sobre esto, pero el acuerdo en esto es muy expreso, digamos, ¿no?
Sí.
Ellos tienen por derecho propio. Ahora, ¿qué hace el Consejo Constitucional? Toma la propuesta a partir del 21 de mayo, toma la propuesta que hizo la Comisión Experta y no es vinculante y la empieza a trabajar, digamos, y puede hacer los cambios que quiera, etc. Ahora, digamos que hacia finales de septiembre o comienzos de octubre va a venir una etapa de armonización. Y aquí es donde viene un hito importante, porque en el fondo los expertos estuvieron participando de la redacción de la propuesta de constitución que está haciendo el Consejo Constitucional. Entonces ellos le están diciendo, oiga, pero aquí usted debería seguir nuestro modelo, digamos, ¿no? Entonces ellos van a ser muy persuasivos. Y luego, en esta etapa de armonización, la comisión experta va a evaluar el anteproyecto que hace el Consejo Constitucional para hacer, en teoría, cambios formales y cambios de comprensión de las normas que está proponiendo uh-huh. el Consejo Constitucional. Esta sería la etapa número 3 de este proceso, de esta historia. Y en esa etapa, ahí sí se producen algunas votaciones más complejas, porque, en el fondo, las normas que obtengan... Entonces, dado que han sido aprobadas por 3/5 las normas de la nueva Constitución por el Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos hizo sus recomendaciones y el Consejo Constitucional por 3/5 puede aprobar esas recomendaciones y se integra a la nueva Constitución. Si estas propuestas son, en el fondo, rechazadas por más de 2/3, simplemente quedan fuera de la nueva Constitución. Y si no se aprueban por 3/5 ni se rechazaron por 2/3, se arma lo que se llama una comisión mixta. Y esto ha generado alguna controversia, porque en esa comisión mixta, que se espera que puedan ser muchas de las normas o la mayoría de las normas que hayan sido observadas por la comisión experta al Consejo Constitucional hacia el final del periodo, ahí se va a producir esta comisión mixta de 6 del Consejo Constitucional y de 6 expertos y expertas, o sea, 12 en total. De los 24 expertos y expertas se van a elegir 6 y en esa instancia ellos sí tienen voto. Ahora, termino con esta última idea. Bueno, y el paso final es el plebiscito ratificatorio el 26 de noviembre del 2023. Uh-huh. Ahora, el último que es importante esto, está este árbitro de las bases, el Comité Técnico de Admisibilidad, que son estos 14 juristas destacados también, en fin. Van a ser importantes porque tanto en la primera etapa de discusión por la Comisión Experta como en la discusión ante el Consejo Constitucional, ellos van a estar velando porque se respeten todas estas normas constitucionales de la futura Constitución, que se respeten las bases. Y un quinto de los expertos puede llevar un caso ante la Comisión Técnica de Admisibilidad.
Eso se ha explicado poco.
Perdón,
al final.
Un quinto del Consejo Constitucional,
sí.
Puede llevar, un quinto son 10 consejeros, bueno, 52 hay que calcular, pero digamos que van a ser 10 consejeros, pueden llevar ante el Comité Técnico de Admisibilidad para mostrar una tarjeta amarilla, decir, oiga, Comité Técnico de Admisibilidad, diga cómo esta propuesta que se está aprobando viola una de las reglas. Ejemplo concreto. Se aprueba en el anteproyecto de nueva Constitución un Estado regional, muy parecido al que se aprobó por la Convención Constitucional. Ahí inmediatamente un grupo de consejeros va a llevar este caso ante el Comité Técnico de Admisibilidad y va a decir, oiga, una de las bases es que Chile es un Estado unitario descentralizado, pero Estado unitario descentralizado nunca lo podemos entender como un Estado regional, porque un Estado regional es una versión muy descentralizada que un Estado unitario no admite, ¿no? Uh-huh. Ahí va a haber una discusión. Entonces, ese es el tipo de casos que se van a producir. Entonces, un quinto de los consejeros constitucionales pueden llevar el caso hasta la Comisión Técnica Admisibilidad.
¿Y esto se puede dar durante
el proceso? Durante todo el proceso, porque también los expertos, por dos quintos, pueden llevar cualquiera de estos problemas ante la Comisión Técnica Admisibilidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Mire, es verdad que había esta idea de que en la Convención Constitucional no se escucharon los expertos, se aplicó la mayoría, lo dijo la propia Carol Cariola hace poco, abusamos de nuestra mayoría, perfecto, eso está bien. Y me parece un buen reconocimiento, porque fue así, ¿no? Se excluyó a la centro-derecha democrática, por lo menos. Lección aprendida. Pero lo que uno querría es que este diseño sea un diseño que promueva los acuerdos. Y lo que en realidad vemos, y esta es una preocupación mía de diseño, de la estructura del diseño, es que para contener lo que pasó en la Convención Constitucional nos fuimos al otro extremo. O sea, más que pensar en facilitar acuerdos, lo que hacemos es generar muchos puntos de veto. La capacidad de un quinto de los consejeros y dos quintos, por ejemplo, de los expertos, de estar levantando tarjeta amarilla de manera permanente. Algunos esto lo ven como algo virtuoso. Yo tengo mis dudas, digamos. Yo creo que si se utiliza demasiado, es un recurso que puede generar más bien fricciones entre la comisión experta y el Consejo Constitucional. Entonces aquí hay que, o sea, ojalá que todo sea muy prudente y muy moderado en el uso de estos puntos de veto. Lo que queremos es generar acuerdos, digamos, ¿no? Para tener una futura convención, una constitución que sea, digamos, que regule la convivencia democrática y sea y genere lealtad constitucional, digamos. Pero claro, el exceso de puntos de veto yo creo que es algo que es complejo.
Que el punto puede estar ahí, lo que tú señalas, el cómo finalmente se utiliza este mecanismo, cómo se utiliza esta institucionalidad, así como un mecanismo de contención permanente ante las 12 bases o facilitadores de acuerdo para el texto
constitucional.
Pero
por eso la comisión de expertas yo la miraría más bien como un bicameralismo asimétrico, donde la comisión de expertas es la cámara más débil, pero con mucho poder, y el Consejo Constitucional es el órgano deliberativo, el órgano de representación popular, pero que está, en un buen día, en su mejor luz, tiene una buena relación a ambos órganos. Pero pueden haber escenarios confrontacionales, digamos, y ahí los puntos de veto pueden ser problemáticos. Uh-huh.
Ya para cerrar, quiero volver al tema de la legitimidad del proceso. Se ha acusado respecto a, particularmente, partidos de Prodignidad, que hay un excesivo tutelaje en relación a todo esto que hemos estado conversando. Explícitamente no está detallado de qué manera va a participar la ciudadanía, si lo va a hacer o no. Tú me decías anteriormente de que el plebiscito de salida no es suficiente para otorgar la legitimidad necesaria, particularmente por lo que vimos en el proceso anterior, ¿cierto? Donde no hubo una conversación constante con la ciudadanía, no había un termómetro constante en el proceso anterior y que finalmente resultó en un rechazo categórico. ¿Cómo resguardar eso en esta etapa?
Yo creo que no es solo un problema de que el plebiscito de salida no sea legítimo, en el sentido de que eventualmente podría haber sido un mecanismo de legitimidad, pero yo creo que es muy insuficiente. O sea, por supuesto la ciudadanía va a participar eligiendo al Consejo Constitucional a fines de abril del 2023, aunque el CERVEL siempre está diciendo, oiga, a lo mejor no nos vamos a alcanzar a llegar.
Bueno, siempre está
esa discusión ahora en la tramitación de la reforma constitucional, se ven esos detalles. Y luego viene el plebiscito ratificatorio de salida, digamos, ¿no? Entonces uno podría decir, perfecto, esos son los hitos de la ciudadanía, no está mal. Pero yo digo que es insuficiente, porque en realidad este pacto hoy día se da en un escenario peculiar, que es que la ciudadanía, efectivamente, como se ha sostenido, hay un escenario de fatiga constitucional. La ciudadanía y las primeras encuestas que tenemos respecto a la evaluación del acuerdo está bastante apretada. Los que fueron favorables no fueron favorables. Entonces, yo eso lo tomaría como un desafío positivo. ¿En qué sentido? En que si bien hay un pacto político, y esto es clave y es súper importante, sobre todo en escenario de fragmentación política, sobre todo porque la nueva constitución tiene que tratar de relegitimar la política, la buena política, y el rol de los partidos políticos en nuestra democracia constitucional, pero los partidos por sí solos hoy día no tienen legitimidad suficiente ni el Congreso para sacar esto adelante. Y yo trataría, en vez de ensimismarse los partidos políticos y felicitándose, que bien lo hicimos, y dejemos que la ciudadanía participe en estas dos elecciones, yo trataría de ser muy creativo en, de nuevo, abrir las ventanas, las puertas para que haya participación ciudadana masiva. Ahora, ¿qué significa ser creativo? Significa, por ejemplo, tener algunos días de foros nacionales, de foros en temas específicos para incorporar a la ciudadanía. O puede ser, por ejemplo, simplemente pedir un par de miles de firmas, no sé, 1,000 firmas, 2,000 firmas, para activar algunas de las, o la mayoría, las que alcanzaron a ser normas constitucionales en el proceso anterior, pero que todas las normas constitucionales anteriores sean muy fácil de reactivar y que sean discutidas ahora sí, con mayor profundidad, en el Consejo Constitucional. O sea, yo creo que hay que ser muy creativo en activar a la ciudadanía, que haya retroalimentación. De nuevo, la idea de que la participación ciudadana sea incidente. De nuevo, la participación indígena, digamos, ¿no? Es fundamental buscar ese espacio de participación de los pueblos indígenas, digamos. Por supuesto, el calendario es más apretado, pero esto me parece no es una excusa para excluir la participación ciudadana, sino que ser creativo para abordarla. Porque esto es un desafío en que la política por sí sola...
Y en poco tiempo, además.
Y en poco tiempo, pero la política por sí sola, los partidos políticos no van a tener la capacidad ellos mismos de darle legitimidad a este proceso. Se requieren todos los esfuerzos, todos los actores sociales, la sociedad civil, la ciudadanía, lo más activa posible, entendiendo que ya hay una fatiga constitucional. Pero por eso es bueno ser creativo. Y sin todo ese capital social, ¿pero por qué es importante este capital social? Porque, como lo han dicho muchos presidentes de partidos políticos, que necesitamos ganar el plebiscito, el apruebo tiene que ganar en noviembre del 2023, pero para eso la legitimidad de los partidos políticos no es suficiente. Entonces necesitamos en todo este proceso que la ciudadanía vuelva a estar interesada, a participar, pero de manera creativa. Reactivemos las iniciativas populares que conoció la Convención Constitucional, pero que ahora sí se debatan, que la retroalimentación, usemos la tecnología, digamos, las redes sociales, además, todo claro. Lo que se utilizó en la Convención Constitucional, que eso tecnológicamente fue potente, digamos, ¿no? Ese tipo de avance no los perdamos, digamos. No porque la Convención Constitucional en eso, digamos, estuvo más débil, digamos, o quizás no analizó en debate, analizó en profundidad todas las iniciativas, o sea, en el fondo, seamos honestos, todas las iniciativas que no iban con la línea editorial de la Convención Constitucional fueron rápidamente archivadas. Que el Consejo Constitucional en eso no sea mezquino, digamos, ¿no? Pero que analice de nuevo todas las iniciativas populares que sí pasaron las 15,000 firmas, etcétera, de todos los colores políticos, de todos los temas posibles, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero se requiere mucha capital social. La legitimidad de los partidos políticos no es suficiente. Uh-huh.
Me quedo con eso entonces para terminar la entrevista. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación y nos estamos viendo pronto.
Muchas gracias a usted.
Que estén muy bien. Gracias.